Yes, and what can I do for you?
Hola a todos, yo soy Belu.
Yo soy Gaby.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien, El Regreso. Así se llamará esta temporada nueva.
El Regreso.
Gaby Belu, El Regreso. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana también, pero como un muy buen mes, porque no nos escuchamos hace mucho.
Claro, muy buen comienzo de año.
Muy buen comienzo de año. Buena Navidad, porque creo que la última vez que grabamos nosotras no había pasado ni Navidad.
Claro. Creo que salió para Navidad, pero no lo habíamos...
Pero grabamos antes.
Sí, sí.
No recuerdo. Solo recuerdo que fue hace mucho.
Sí.
¿Cómo estuvieron tus vacaciones, tus fiestas, Gaby?
Ponele que bien. Mucho calor, entonces por eso.
Mucho calor. Mucho calor. Fue un verano caluroso hasta ahora.
Sí, sí,
una mierda.
Sí, sí. Así que
pero
bueno.
Me parece que en la costa también hacía mucho calor. Me contaba mi sobrino, que volvió el otro día.
Es que sí, en todos lados. Yo me iba a ir a Entre Ríos y allá mi mamá me dijo hace como 40 grados a la sombra. Y fue como,
bueno,
ah, gracias, mejor me quedo en mi casa.
Voy en junio, gracias.
Sí, 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 sí. No. Acá ya directamente no se puede salir. O sea, yo no puedo salir, me derrito, pero bueno, no sé.
Yo tengo permanentemente el aire en el auto, tipo, prendido en 2 o 3, porque no lo aguanto.
Sí, yo el sábado tuve la mejor idea de ir a ver una película. Dije, bueno, hace mucho calor, nos encerramos a ver una peli, pero la fuimos a ver temprano porque duraba como 3 horas.
Sí.
Era caminar desde mi casa hasta Acoite y Rivadavia, que no es tanto, y no pude, o sea que me tomé el subte por una estación. Porque no podía ir caminando hasta ahí. No podía.
No te puedo jugar porque no voy sin auto a ningún lado ahora.
Por eso, entonces no, tomé el subte encima estaba hermoso y fue como, no, tengo que bajar ahora.
Y, es más, el sábado tenemos que salir y planeo ir a buscarte en auto.
Bueno,
¿no?
Ok.
No tengo ganas de tomarme un subte, un colectivo, pagar un Uber, Uber, no tengo ganas.
No, encima donde vamos el sábado es medio tras mano. Como que nada nos deja bien, o sea, nos deja el subte, pero hay que ir hasta el subte caminando o en otra cosa y es como medio raro. Y es como calor.
Sí.
Pero bueno, pasamos calor, ya se entendió.
Se entendió, creo que no nos gusta el calor.
También.
Y bueno, ahora vamos a pasar del calor a la muerte.
Del calor a la muerte, exactamente.
Que son medio sinónimos, pero bueno.
Sí. Y bueno, ¿comenzamos entonces?
Empecemos. Comenzamos entonces, te salió voz de locutora.
De locutora medio boluda. Pero bueno. Dale, empecemos. Comencemos. Es la historia de la desaparición, búsqueda y hallazgo de la familia Pomar. Fernando Pomar, de 40, su esposa Gabriela Villagrán, de 37, y sus dos hijas Pilar, de 3 y Candelaria, de 6, que salen de viaje un 14 de noviembre de 2009 de José Mármol, el lugar donde vivían, para trasladarse a Pergamino. La familia nunca llegó a destino y durante 24 días se especuló qué es lo que pudo haber pasado con esta familia. Y hubo todo tipo de hipótesis, hasta las más ridículas.
No, fue una locura este caso.
Cualquier tipo de hipótesis, cualquier pista era motivo de noticia y la gente ya no sabía qué creer. Y literalmente a la familia Pomar se los había tragado la tierra.
Sí.
Para quienes conocen el caso, también saben la resolución del caso, ¿no? Pero sí, a la familia se la encontró. Y así como en casos anteriores hablamos de un caso donde una familia, al igual que esta, también desapareció sin dejar rastros y terminó de la peor manera, pero esa fue como sin darle un cierre que nos explique el porqué de lo que pasó, y hablo del caso de Dupont de Ligonés. En este caso, el descubrimiento de la familia fue algo que como que decepcionó un poco a los morbosos y que indignó un montón a los que estaban preocupados por la familia. Y todo tiene que ver...
Perdón.
Y todo tiene que ver, que como en varios casos que hemos contado, con la inoperancia de la investigación.
Eso te iba a decir. La inoperancia de la investigación y los medios también de comunicación. También. Porque son igual de culpables.
Sí, sí, sí.
Porque, o sea, no me quiero adelantar. Pero, o sea, es como que desilusionó a los morbosos porque desde los medios de comunicación agrandaron algo que terminó siendo, o sea, una pavada.
Sí.
O sea, no una pavada porque no termina bien. Pero, o sea, se hablaron hasta de aliens, ¿entendés?
Sí, sí, sí. Bueno, eso lo voy a contar después porque me pareció, qué sé yo, uno igual, reconozco yo en ese momento, era como que decías, no, pará, esto puede ser imposible, pero a ver. Y es como en un momento dudás. Pero bueno, no nos vamos a adelantar y vamos a ir paso por paso. Todo comenzó un tiempo antes del 14 de noviembre de 2009, donde Fernando Pomar estaba desempleado y entre tantas búsquedas de trabajo recibe la propuesta de una entrevista en una empresa de biofertilizantes en la ciudad de Pergamino para trabajar como técnico químico. Como en Pergamino también vivía su suegra María Cristina Robert, él no dudó en viajar. Aprovecharían la entrevista para viajar como un fin de semana, visitar familiares y el lunes por la tarde iban a volver después de que Fernando tuviera la entrevista. Franco, que tenía 13 años, era el hijo de Gabriela de un primer matrimonio, fue el único que no viajó con ellos porque el chico tenía un examen ese día lunes y como la familia iba a volver recién por la tarde, se quedó en la casa de una familia amiga para poder estudiar. 14 de noviembre a las 18:30, el matrimonio sale de su casa de José Mármol junto a sus hijas. Subieron a su Fiat Duna rojo y comenzaron el viaje a Pergamino. En el camino dejaron a Franco en esta casa de la familia de esta otra familia y siguieron. En el trayecto del viaje, cerca de las 19 horas, enviaron un mensaje a sus familiares de Pergamino. Y el mensaje decía, estamos yendo. Una hora después, Gabriela habló por teléfono con una amiga, que esta amiga los esperaba para cenar esa noche. Y Gabriela le contó que en ese momento iban por la altura de Claypole, y como más o menos para que ella tenga en cuenta en qué más o menos cuánto les faltaba y en qué momento iban a llegar, y bla, bla, bla. Y un rato después, el padre de Gabriela, o sea, el que estaba en Pergamino, recibe un mensaje de texto donde la familia le decía que más o menos iban a llegar alrededor de las 22 horas. Ese fue el último contacto que tuvieron todos los conocidos con esta familia. Al cumplirse el horario de llegada, o sea, el tipo las 22, y ellos no aparecer, la familia como que se empezó a preocupar, y muchos más cuando pasaban las horas y nadie podía tener comunicación con ellos. O sea, les escribían o los llamaban y no les contestaban. No se sabía nada, si les había pasado algo, y tampoco se sabía por qué no contestaban. Pero bueno, al día siguiente, el 15 de noviembre de 2009, los familiares denuncian la desaparición con los pocos datos que tienen. O sea, los últimos datos que tienen eran esos mensajes y dónde estaban, más o menos. La investigación queda a cargo de la fiscal Karina Polis, titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial de Pergamino. ¿Dónde? ¿Qué pasó?
Me hace reír el apellido Polis, perdón. Ah. Que haya sido. ¿Será Polis o será tipo Pollice?
No sé cómo se pronuncia, supongo. Yo dije Polis encima. Sí. Bueno, vamos a decirle Pollice por las dudas.
Porque es como porque que nació para su...
Para su trabajo.
Su trabajo. La fiscal, la doctora Polis.
Bueno, vamos a decirle Pollice, por las dudas, porque para no tentarnos, si nos vamos a tentar igual con el nombre. Igual creo que después no digo más del apellido, pero bueno. La fiscal Karina. Bueno, y ella ahí comienza a ser, es como la encargada de dar comienzo a las tareas de rastrillaje. Poco tiempo después, Casimiro Frutos llama al 911, donde comenta que él, haciendo un viaje por la ruta, la cual era la misma que tomaron los Pomar, que creo que era la ruta 31, dice que desde su asiento él estaba sentado en la parte de arriba de esos micros de doble piso, y él había visto en ese trayecto como un auto, o sea, había visto un auto entre el, todo el pasto que
había. Sí, el pastizal del costado.
Pastizal, no me salía la palabra. O sea, que había visto eso y nada más. O sea, él lo que hizo fue llamar y avisar eso, pero ese llamado quedó archivado y no fue tomado en cuenta. Incluso no lo tomaron en cuenta teniendo también el testimonio de la hermana de Fernando, que dijo que su hermano siempre tomaba la misma ruta para ir a la casa de sus suegros y que era extraño que hubieran tomado otra ruta. Entonces, si alguien te llama y te dice, che, mirá, en esta ruta acabo de ver un auto medio por allá, no le dieron mucha pelota. Y también la hermana de Fernando dijo que no había ni llamadas ni amenazas, no habían pedido ni rescate, no había comunicación con nada raro. Y que todo esto desde el sábado no tenían noticias. O sea que también eso podría haber sido tomado en cuenta.
Claro.
La fiscal como que no tenía ningún indicio de que hayan sido secuestrados o que hayan sido asaltados o atacados. Pero sí lo que descartaban era un accidente vial. Porque con los rastrillajes, supuestamente si algo estuviera pasado, los habrían encontrado.
Claro.
Pero sí como que puso en duda la relación familiar que tenían. Y acá es donde empieza, me parece, todo el embrollo después. Que después se hace, porque da a entender de un supuesto conflicto familiar, pero sin tener en cuenta, o sea, sin tener más información de eso, y ni siquiera el lugar donde habían sido vistos por última vez, sino que ya lo que hace es confiar en que los rastrillajes dijeron, no, mira, no hay nada, entonces empezaron a pensar en otro tipo de cosas, como por ejemplo esto, que había algún problema con la familia. El 19 de noviembre se dice que el teléfono de Gabriela se activó en Chivilcoy y la policía como que da ese dato, pero la fiscal después lo niega. Paulo Stark, que era el subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, se puso al frente de la investigación, que estaba sin rumbo en ese momento, y fue él el que dijo que la familia podría haber salido del país y también le dijo a la prensa que nunca habían tenido un caso así donde no tengan absolutamente ninguna pista de la familia.
Tipo los Dupont de Liconés.
Claro. Claro. Es como se fueron. O sea, no sé dónde están.
Puf.
Se evaporaron. El 20 de noviembre, los investigadores obtienen una imagen de video captada el día de la desaparición y que es captada por las cámaras de peaje de Villa Espil en la ruta 7, donde solamente alcanzan a ver a Fernando Pomar en su auto, que es la famosa foto que él está como estirando.
Como en un peaje, claro.
Sí. 3 días después hay una segunda imagen de cámaras de seguridad de otro peaje, que esta vez estaba cerca de Luján, la cual fue tomada tipo 20 minutos antes de la de Villa Espil. Y ahí, en esas fotos como que es tomada de atrás y se ve que están toda la familia adentro, o sea, porque se ven a las nenas de que están como tipo en el asiento de atrás. El dato del segundo peaje, el de Villa Espil, fue como un dato que debería haber dado un poco de certidumbre, y porque además hasta ahí la familia venía completa en el auto.
Claro.
Y seguían el viaje en ese momento. Pero al contrario, allí fue donde comenzó a desmadrarse todo. Porque había una foto donde es el padre de familia sacando como con el brazo fuera del auto, y ya sea que estaba, no sé, pagando el peaje, saludando al del peaje, recibiendo el cambio, ponele, que uno se tiene que estirar a veces para, no sé, nunca pagué en un peaje, pero siempre vi como me pagaron.
Pero me imagino.
No, pero siempre estuve tipo del otro lado. O sea,
sí, el brazo mínimamente lo tenés que sacar, en ese momento que lo pagabas.
Claro, que pagabas con dinero, con efectivo.
Y sin telepeaje tenías que sacar el brazo, aunque sea.
Claro, claro. Esa foto que tal vez en otro contexto es algo normal, acá no. Porque en los noticieros se titulaba que Fernando era un hombre que estaba desencajado y ya sea
por
como
esa
que
foto
estaba
sola.
Claro, porque igual vamos
porque
a poner
mirá
la
cómo
foto.
Saca el brazo.
Porque el chabón parece como que está gritando, pero en realidad capaz dice gracias y justo claro. Le sacaron una foto ahí.
¡Buen día!
¡Claro! O que era como ¡hola!
Claro.
Pero bueno, supuestamente es como que está desencajado y para las noticias él o estaba pidiendo ayuda o estaba escapando de algo.
Ok.
Primero se dijo que él pedía ayuda y después que la cara desencajada era la de un hombre que había tenido un ataque de ira y que había matado a toda su familia.
Todo el análisis, o sea, por una foto en la que se veía tipo un brazo afuera y él con la boca abierta.
Claro. Vamos a mostrar la foto. La foto es un poco rara, pero también es porque, qué sé yo, no es que le dijeron, a ver, posá para la foto del peaje. O sea,
pero a su vez es una foto de algún movimiento. O sea, es una foto de una situación que está ocurriendo, no es una foto que, claro, está posando.
Claro.
O un video.
Está en movimiento porque el chabón está haciendo una acción. O sea, es como, no es que... Pero bueno, después vamos a ver que eso en realidad no tiene... O sea, debe haber sido algo normal, que lo más probable es que haya estado alcanzando la plata o recibiendo la plata, o nada más. O tipo saludando, que capaz digas adiós, puede terminar si seguís. Y en ese adiós, como movés la mano y qué sé yo, te quedó la cara como desencajada, no sé. Pero bueno, para la tele, él había matado a la familia... Y las frases que se dijeron fueron, no se descarta, me dio mucha risa esto porque lo vi en un video y dice, no se descarta que puede ser un llamado desesperado o vaya a saber qué. O sea, no está dando nada tampoco de información. Claro. Y no tenés información. Entonces,
lo demás lo dejamos que lo analicen ustedes.
Sí, y ese con ese vaya a saber qué, ellas empezaron a sembrar dudas de las cuales nadie tenía respuestas. Y también...
Esto,
ahora como
perdón,
que,
esto sí. Del vaya a saber qué, ¿de dónde es? ¿De un diario, de un noticiero
de un policía? Noticiero. Ah, de un okay. Noticiero, de un movilero que no me acuerdo.
Informe
quién
policial,
es.
Decía eso.
No.
No, pero eso ya salió como de un medio.
Claro. Communication, están okay. En un noticiero, no sé si es en el de América, no me acuerdo. Hotel. Bueno, no sé, pues no me acuerdo, porque vi como varios. Y es un notero que está diciendo como. O pasa esto, y no estás diciendo nada igual en realidad, claro. Pero estás sembrando dudas de que pasó algo macabro, o sea, es como cualquiera. Pero bueno, como se dice ahora que es con el diario del lunes, o sea, ya sabiendo qué es lo que pasó, es como, yo me pregunto, tipo, ¿por qué siempre hay que pensar lo peor? Pero no que lo peor de que, uy, están muertos, ¿no? Sino lo peor que siempre va a ese lado, que es algo turbio. ¿Por qué siempre, o sea, por qué dudaban del padre... solo viendo una foto, porque no es que...
Porque es lo que garpa.
Claro, pero digamos, es lo que vos decís, o sea, por una sola foto ya...
¿Para nada. Qué hacer una investigación seria si podemos inventar todo en base a una foto y tenemos noticias para una semana?
Exacto.
Porque hoy está desencajado, mañana en realidad, analizando mejor la foto, está pidiendo ayuda. Pasado solamente estaba cantando Ricky Martin a los gritos. Y así tenemos un sinfín de posibilidades de una captura de pantalla. De una cámara de seguridad.
Estás trabajando en el peaje y viene un señor y te canta una canción de Ricky Martin.
Abre la puerta para pagar, abre la ventana y mientras yo me quedo sin ti, le canto.
No, ¿qué
le pasa?
Ahora pensándolo, es como que yo cuando viajábamos con mi tío, que él a veces nos venía a buscar de Entre Ríos para acá y yo me iba con mis primas, mi tío es muy de hacer chistes y boludeces y qué sé yo, y siempre en los peajes como que algo les dice, como por ejemplo, no sé, ¿qué almorzaron hoy? Ponelo, alguna boludez así que nosotros decimos, ay tío, basta, callate,
que
seguimos, ¿viste? Pero...
Es que, o sea, sí, no sé, si a mí me sacas una foto creo en el auto mientras voy manejando... Sinceramente, o sea, puede parecer desencajada, pero estoy cantando, bueno, es muy posible que esté cantando Ricky Martin. Pero ahora últimamente estoy cantando mucho La Conga, ponele, pero bueno, sí.
La Conga. Nada, durante todo el tiempo de la búsqueda, los investigadores tenían las siguientes hipótesis. Una era que se habían ido del país, pero como habían dejado los documentos de los chicos en la casa de José Mármol, la teoría esa se hacía difícil porque tipo no habían pasado por ninguna aduana. Entonces, nada. Y la alerta a los puestos de las fronteras, digamos, se dio como días, no sé cuántos días después de la desaparición. Entonces ahí también era como, bueno, pero acá no pasó nadie tampoco. Pero además esta teoría se contrapone con las llamadas del celular que hicieron, porque ellos estaban diciendo tipo... estamos yendo, o sea, como que se comunicaron hasta cierto momento, y si te vas a ir el del país, es como que vale, o sea, y que no le querés avisar a nadie, ponele, no mandás mensajes. Otra de las teorías era que habían huido porque tenían deudas, ellos habían puesto la casa en venta, y esto era como que era como fundamental para creer esa teoría, porque decían que el padre de la familia estaba sin trabajo y creen que ya no había podido pagar la cuota de la hipoteca. Qué cosa que puede ser verdad, o sea, puede ser que sí, que tenían problemas económicos, por eso el chabón supuestamente iba a aceptar un trabajo en otro lado, y que habían puesto en venta, pero bueno, pero eso no significa que tipo, voy a poner en venta, pero me voy antes de vender la casa, ¿entendés?
Claro.
Era como... Y también es posible que...
No le voy a dar chance a la venta, me voy.
Claro, y también decía que lo más probable es que hayan tenido como una deuda con alguien medio peligroso que los amenazaba para comprarles la casa o una cosa así. Y como
hasta acá medio algo, los Dupont de Ligones.
Sí, como que había un problema de que, tipo, no sé, con el que les iba a comprar la casa, bla. Después se dijo que era un drama pasional, porque dice que el hombre había matado a toda su familia y luego huyó o se suicidó. Que también un tercero los había asesinado y quedaban, por ejemplo, que podría haber sido una expareja de cualquiera de los dos, o sea, tanto de Fernando como de Gabriela, como que el ex de uno de ellos dos, tipo, los había matado. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué?
¿Por qué no hay por qué?
No, sí. Y si bien había datos de que habían tenido algunas peleas, no había como un dato certero de que, bueno, sí, qué sé yo, los veían que, no sé, que se tiraban cosas en la casa o lo que sea. No, era como discusiones, pero que eso creo que es cuando les preguntan a los familiares, es como una discusión como cualquier otra. Pero que no te lleva a que, bueno, entonces por esto él mató a todos. La cuarta hipótesis era un accidente, que era como lo más lógico, y más viéndolo desde el día de hoy, que por ejemplo que se hayan caído o que algo los haya empujado hacia un arroyo camino a Pergamino, pero esto es como que ya estaba descartado porque según los rastrillajes, y en esto no nos apuremos porque ya nos vamos a indignar más adelante, que según los otros rastrillajes era como tipo, no los encontramos.
No, entonces, ya está, no nosotros están. Hicimos nuestro trabajo muy bien, no están.
Sí. Otra hipótesis era un secuestro, pero en ese caso, tipo, los secuestradores ya tendrían que haber pedido el rescate o al menos haber llamado.
Claro, la gracia del secuestro es pedir algo a cambio, no desaparecerlos
claro.
Nada más.
Y como que no hubo llamados y tampoco en ese momento estaba muy eso de lo del secuestro express, que es que te secuestran en el auto y, no sé, te pasean por toda una ciudad sacando plata de tus cuentas. Pero las cuentas bancarias de ellos no habían sido tocadas, o sea, no habían hecho movimientos más que los, ponele, antes de salir de viaje. Desde ese 14 en adelante no había movimientos, entonces eso tampoco. Y después también asaltos, que era que si, por ejemplo, los asaltaron para robarles el auto, el vehículo podría estar en algún, viste, esos garayos, desarmaderos o lo que sea. Pero, y ellos que estén, por ejemplo, secuestrados o muertos. Pero como que nadie había visto nada, ni tipo, ni un robo, ni nada, ni tampoco el auto aparecía en ningún lado. Entonces, más que lo que se vio en el peaje, es como que nadie más vio nada de ellos.
Claro.
Pero bueno, a medida que pasaban los días, crece el misterio y obviamente la angustia de los familiares. Y acá es cuando los medios siguen con las tramas de que la familia estaba en peligro y que por eso ellos habían huido. Decían que Pomar le debía a un prestamista y que por eso había desaparecido. Y también hasta llegaron a decir que los perseguía un cartel de Sinaloa por la profesión del padre, que era químico. Y o sea, para los medios él era químico, pero
el nivel de delirio.
Sí. Encima decían que por la profesión, hay un video también que es genial, porque es como por la profesión que él tenía, entonces eso podía tener que ver con drogas y cosas así. Y Fernando de golpe pasó de ser un hombre tranquilo de familia a un narco, más o menos. Bueno, y después empiezan los testigos. Un testigo dijo haber visto a toda la familia pasear tranquila por un shopping o un centro comercial en Amejino 5 días después de la desaparición. Pero nada, ahí descartan esta versión porque era como, no están dando vueltas por ahí. Pues si no ya los hubieran encontrado. Y después llamó una mujer a Juan Carr, que es de Red Solidaria, y le aseguró que habían visto a las nenas en un camping en Cenillosa, Neuquén.
Me acuerdo lo del camping, sí. Pero, igual pará, porque la mujer que los vio en un shopping, o sea, si alguien quiere desaparecer y estás en los medios, porque esa semana los Pomar estaban, prendías la tele y era los Pomar, no se hablaba de todo. O sea, ¿se van a meter los cuatro juntos en un shopping?
Aparte,
o sea, es como,
la señora dice
es como Elvis no muerto.
Bien.
Claro, es como Elvis no muerto yendo al Burger King. O sea, amiga, ¿te parece?
Es que sí. Aparte, por lo que cuenta la señora, es como que los estaba viendo. Para mí es como la señora vio una familia de tipo padre, madre y dos hijas y los Pomar.
Claro. Como, porque no hay otra familia con dos hijas en el
claro.
país.
reconozco que puede ser que te equivoques o lo que sea, qué sé yo, capaz los viste y dijiste, ay, me parece que esto... Porque viste que a veces te pasa de que yo me acuerdo cuando pasó lo de... No me acuerdo su apellido, pero me acuerdo cuando pasó el caso Candela. Sí. Yo me tomé un tren una vez para ir a la facultad, tenía que ir hasta Retiro, y vi una piba que para mí era igual. O sea, era igual. Después cuando llegué a la facultad que yo me fijé la foto y no era igual. Pero en el primer momento es como que dices, che, pará, esta claro, es igual.
La vista era
entonces,
igual.
Entonces, puede ser que te confundas, que para mí muchas veces las llamadas donde dicen están tal lado, es que capaz, porque la gente a veces es parecida a otra persona también, ¿no? Pero bueno, acá es como que eran mucha gente. Una cosa es que te confundas con una persona, otra cosa es que toda una familia. Pero bueno, nada. Un familiar lo que dijo fue que a mí se me cruza por la cabeza que a ellos, por error, los deben haber secuestrado. Por ejemplo, porque yo me imagino a la familia, de todo lo que se veía en la tele y qué sé yo, muchas veces les dicen que no miren tanta televisión o lo que sea, porque si no es como que eso te peor te pone. Pero me imagino que de todo lo que se decía es como que ya se les metió en la cabeza, che, ¿y si los secuestraron? Entonces claro, lo que pensaban era que lo habían secuestrado por error. Y ellos estaban esperando que un poco de que tal vez los secuestradores estos se dieron cuenta, no teníamos que secuestrar a esta familia. Entonces estaban esperando que se tranquilice un poco las cosas y los iban a soltar. Porque si fuera un rescate común, si fuera un secuestro específico que querían a esa familia...
No teníamos que secuestrar a esta familia. Creo,
claro, pero lo que decían era como que si los hubieran secuestrado con un fin, ya hubieran pedido el rescate, que es lo que dijimos antes. Sí. Y ellos decían, nosotros los estamos esperando con el corazón abierto. O sea, me imagino que habrán estado bastante mal la familia, ¿no? Porque no sabes dónde carajo están. Es un horror.
Y además te están diciendo, ¿no? O sea, no fue un accidente, te lo dicen repetidas veces.
Sí. En los programas de televisión se hicieron notas a los vecinos, a conocidos, a psicólogos que daban como un perfil psicológico de, sobre todo del padre, o sea, de Fernando Pomar, sin haberlo conocido, porque más allá de lo que te podían contar vecinos, los familiares o qué sé yo, vos no lo tenías enfrente y hablaste con esa persona para saber claro, más o menos cómo era. Y todos decían lo mismo, o sea, se decía que pudo haber matado a la familia en un ataque de ira, que era un golpeador, que tenía una pistola en la casa, la cual él se había llevado para matar a toda la familia y, como ya dijimos antes, tipo suicidarse. Porque, bueno, después lo decimos, pero que hubo allanamientos y ese arma nunca se encontró. Entonces, que lo más probable es capaz que nunca haya tenido un arma la persona. Entonces, era como se decía que él tenía un arma y todo eso. Y acá es cuando empieza, tipo, también todo el que ya se van al carajo, ¿no? Porque llevan a mediums que, a ver, yo creo en los mediums y todo lo que quieras, pero muchas veces llevan gente que es muy chanta.
O sea, yo creo en los mediums, pero no en los mediums que te aparecen en la tele, tipo, yo voy a resolver el caso.
Claro. Bueno, aparece una señora, lo que querían saber era si la familia seguía con vida, y entonces esta señora como que tiene, en su casa tiene como una mesita con todas las cartas que tira, y decía, él está muerto, pero mató a todos los demás. Pero luego dice que en realidad ellas sí estaban con vida, pero sentía que el masculino estaba muerto, que eso era lo que sentía. Entonces era como, bueno, señora, ¿quién está muerto? Y esto me pareció como muy show y me pareció como una falta de respeto hacia la familia también. Porque está bien, yo hace poco leí un libro donde... para buscar a unas chicas que habían desaparecido, las familias habían recurrido a mediums, a curanderos y este tipo de cosas para saber si sentían algo o sabían si estaban vivas o muertas o bla, 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 como que se usaba mucho, pero nada, como que quedaba como en la anécdota de sí, fui ahí y me dice que no siente nada, por ejemplo, entonces como que no sabe dónde puede estar. Acá lo que hicieron fue llevar a un hombre en un cementerio, esto fue una nota que salió en la tele,
sí.
Este hombre estaba en el cementerio, que seguramente era el cementerio de Recoleta, y porque me parece que era ese. El hombre tenía un péndulo que colocaba sobre la foto de la familia y el péndulo como que daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Y él dice que varias veces había hecho este procedimiento de que no sé qué significaría y que siempre le salía lo mismo y era que la familia seguía con vida. Spoiler alert, para el momento en el que él estaba haciendo eso, la familia no estaba con vida. Pero bueno, es como, no sé, le falló el péndulo.
O casualidad.
Sí, sí. Además...
Para sorpresa de nadie.
Sí, sí. Además de la familia donde había quedado Franco, el hijo de Gabriela, ellos aseguraban que si la familia se hubiera fugado, tipo, no hubieran dejado al chico ahí también. O si les
no
hubieran...
jugaremos, pero que primero rinda matemáticas.
Claro. O, por ejemplo, que se tenían que ir rápido y lo dejaron al chico, tipo, era como que decían, era una familia que era muy amiga de los Pomar y que decían, algo nos hubieran dicho si se tenían que ir urgente a otro lado, por ejemplo. Después declaró una encargada de una protectora de animales de Tres Arroyos que dijo que los Pomar le habían dejado su perro caniche ahí. Pero nada, después como que hicieron pesquisas, que supongo que es que tuvo las investigaciones, qué sé yo, y descartaron este mensaje. Porque me parece que el perro, no sé si el perro iba con ellos, y hay lugares donde veo que dice el perro también le pasa lo que le pasa lo mismo que a la familia, pero en otros lados no se habla del perro también. Entonces claro. Es como que eso no me quedó muy claro si el perro iba con ellos o no, y trataba de acordarme de las noticias de algo y no me acordaba.
No recuerdo nada yo del perro.
Del perro. Allanan dos veces la casa de la familia, pero siguen sin pistas. Y en este momento, Carlos Stornelli, que era uno de los investigadores, opina que el caso no tenía nada que ver con inseguridad, pero que se inclinaba más a la hipótesis de la desaparición voluntaria. Teniendo en cuenta que se habían apagado los celulares, en un momento, los de la familia, en los medios decían que el de Pomar se había apagado antes que el celular de su esposa, como el celular de su esposa se había activado en un momento o algo así. Entonces se dice que el conductor del programa dice segurísimo, que seguro él ya había tomado una decisión. Y bueno, spoiler, los celulares me parece se apagaron porque se quedaron sin batería. O sea, sabiendo el final, ¿no? Y además sabemos que cuando uno viaja por la ruta hay lugares donde no hay señal.
Que no tenés señal.
Y a veces se te va la señal y esto, esto también lo saqué de una película que vi hace poco. Que es verdad eso, vos a veces no tenés señal en un lugar, pero de golpe, qué sé yo, hiciste como un movimiento o pasó un viento de algo, qué sé yo, y captó algo y ahí,
sí,
por ejemplo, se mandó el mensaje o te llegó un mensaje. En la película Fall, que es la que suben a una antena, lo que hacen es tirar el celular para abajo para que en algún momento capte la señal, porque en la parte de abajo sí tenían señal, y pasa eso. Pero para todos los canales se afirmaba con el gran se diría, porque viste que siempre tienen que decir tipo se diría que tal cosa, se diría para como para zafar, que si después se equivocan, que él era un asesino directamente.
Claro.
Se dijo también que se los había visto en Chile, en Córdoba, en Río Negro, en Mendoza. Y si en lo de los mediums les pareció como mucho, en un programa se dijo que los Pomar habían sido raptados por ovnis. Sí, no estaban en ningún lado porque se los habían llevado unos ovnis.
Como los de tu último capítulo.
Sí, sí, exacto. En el programa Animales Sueltos, mientras Pamela David comenta que, tipo, no puede ser que no haya rastros de la familia, o sea, la mina lo que está diciendo es algo lógico, que es decir, che, ¿qué pasa? Que no hay, claro. O sea, ¿cómo puede ser que nadie los vio, nadie nada? Después
cuatro
años
no se puede desaparecer así como así.
Claro, un señor que no logré descifrar quién era, porque el video que vi tampoco decía, pues justo ese corte que vi no decía quién era, pero supongo que era un experto en ovnis, dice que...
Pensé que me ibas a decir algo más serio.
No, porque no sé quién era, no me y como
seguramente
no me conocí
un experto en ovnis.
Dice que la abducción de la familia Pomar es posible. Y cuando le preguntan, ¿es posible? O sea, tipo, ¿en serio me está diciendo? Él dice, "No tengo la certeza, O sea, bueno, tan seguro no estaba.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas, dijo.
Eso. Y básicamente dijo eso, porque dijo, no tengo certezas, pero podría ser que sí. O sea, claro. Bueno, o sí o no, no sé. Según el secretario de investigaciones, había 2.500 policías buscando a la familia, que también eso, en un programa, creo que este es en el de... Ya no me acuerdo, porque no me acuerdo, esta gente ya no está, tipo, al... ahora en los programas, pero no me acuerdo si es en Telefe, igual tampoco importa tanto, pero dicen como básicamente tienen a casi toda la policía, y la mitad de la policía, tipo como diciendo la mitad de la policía de Buenos Aires, como una cosa así, como diciendo que toda la policía estaba en este caso. Y todos los que investigan decían que los rastrillajes que se hacían eran por tierra, aire y por todo el trayecto donde la familia salió hasta Pergamino. Que en todo ese lugar ya se habían hecho todo eso. Entonces la fiscal sale a dar una nota y dice que había dos hipótesis, que era o la desaparición voluntaria o involuntaria. Y cuando le preguntan por los llamados al 911, si nadie había llamado, ella dice que sí, que todos los llamados del 911 se estaban controlando, que tenían todo chequeado. Pero bueno, me parece que no, porque ahora volvemos a lo que ya les había contado, que era, o sea, un llamado que hubiera cambiado un poco las cosas, porque Casimiro Frutos, que era un albañil que viajaba en micro hacia Pergamino, llamó al 911 y dijo que había visto, esto ya lo conté, que había visto un auto volcado en la curva de Placibat, en la ruta 31, y el alerta fue remitido a la DDI de Pergamino, donde lo desecharon. Pero ahora tal vez sí le iban a prestar un poco de atención. Casimiro luego cuenta que el 16 de noviembre ve un auto al costado de la ruta, con las cuatro ruedas tipo para arriba, como que había volcado, que la maleza lo cubría bastante, pero que él lo llegó a ver desde el lugar donde estaba, o sea, porque claro, él estaba
en altura, ibas en claro.
Si vos ibas en un auto, capaz no lo veías, pero como él iba en un micro en la parte de arriba, sí. Y que llegó a ver que era un coche color rojo. Y el señor vivía en Delviso y reconoció que no llamó ese mismo día porque creyó que era un auto abandonado. Porque capaz si lo primero que ves es como eso. Entonces dice que cuando el caso tomó más relevancia, o sea, cuando se empezó a ver en todos lados, como que recordó la imagen y dice, cuando volví a mi casa, mi mujer Analia me dijo que había escuchado por televisión que estaban buscando una familia que se había desaparecido y yo le comenté que había visto el auto rojo volcado. Entonces me dice, bueno, sin comprometerte mucho, llama al 911 y avisa. Y dice, el 30 volvió a pasar por la misma ruta y dice que el auto seguía en el mismo lugar. Luego se supo que los datos que él había dado fueron remitidos como información relevante para el caso. Y esto fue lo que hizo que le valió el puesto al comisario que estaba en esa dependencia. O sea, lo terminaron echando porque si le hubieran hecho caso cuando él llamó, hubieran ido directamente hasta donde él dijo. Porque él encima hasta dio, tipo...
Claro, dio la ubicación justa.
Sí, es como que si yo cuando viajo a mi casa, por ejemplo, digo, che, a la altura de Colón, porque tengo que ir para allá, para arriba, vi tal cosa. Y cuando vuelvo digo, che, volví, está en el mismo lugar. Y te digo dónde está. Por ejemplo, te digo, en la entrada de Colón. Y es como, bueno, andá ahí a buscar. Este chabón dio como, tipo, en tal lado de tal cosa, ¿viste? Bueno. El 8 de diciembre de 2009 se encuentra a la vera de la Ruta 31 en cercanías a la ciudad de Salto, entre matorrales y árboles, un vehículo Fiat Duna Weekend dado vuelta y cuatro cadáveres. Se constata en breve que se trataba de la familia Pomar, desaparecida 24 días antes.
Es indignante. ¿Cómo tardaste 24 días en encontrar un auto que había volcado?
Sí.
Cuando supuestamente hiciste rastrillaje por...
Es que ese es el tema. Ese
cielo
es el tema
por
que
tierra,
es que...
por la poronga de lo que sea.
Ese es el tema porque... Claro, el auto estaba en ese lugar desde que se accidentó el mismo día de la desaparición. Claro. O sea... Incluso si después yo voy a ver cómo puedo subir porque está medio como interactivo la imagen, pero que te explicaba bien, tipo, todo el recorrido. Y estaban, no es que estaban tipo a dos pasos de Pergamino, pero estaban medio ahí nomás. O sea, claro. Ese día que ellos no llegan a las 22, o sea, es porque habían tenido un accidente, ¿entendés? O sea, ese es el tema. Y justo están en el lugar donde Casimiro Frutos había dicho al 911 que estaban ahí. O sea, que él pasó dos veces por ese lugar y las dos veces lo vio. O sea, claro. Era como...
¿Cómo vos en tus rastrillajes mega guachi guau?
Sí, porque no te entiendo nada. Entiendo que ponele si vos los estabas buscando en la ruta y ahí al ladito, bueno, puede ser. Pero también, supuestamente, los rastrillajes es vos te metés hasta donde no das pie, por decirlo de alguna manera. Para ver dónde están. Y también había por aire. O sea, si no los veían ahí, o sea,
eso te
caminando,
iba a decir.
Había por
dicho
aire.
Que estaban haciendo rastrillajes por aire. Si el hombre los pudo ver desde un micro, ¿cómo carajo no lo ves vos en un rastrillaje por aire?
Exactamente. Las excusas que dan de la investigación era, la única manera de encontrar ese auto era tipo chocándoselo.
¿Y cómo no lo vio dos veces desde un micro?
Sí, sí. Esto es lo que dijo el jefe del distrito de Salto, responsable del rastrillaje de esa zona. Porque claro, me parece como que desde el lugar donde ellos salen hasta Pergamino, y yo te estoy haciendo como un recorrido, que esto no se va a ver en el podcast, obviamente, es como que en cada lugar estaban los de cada distrito, qué sé yo, buscando. Entonces, vos después de eso supongo que pasabas un reporte de lo que habías encontrado o no. Él obviamente fue separado del cargo por negligencia y también había dicho que realmente estaba tapado por los yuyos. O sea, que había montes tupidos.
¿Cómo lo vio el otro hombre desde un micro?
Sí.
¿A qué tiene? ¿Visión biónica?
Sí. Pero bueno, estaba tapado por yuyos, montes tupidos de maleza, árboles frondosos y que fueron los principales argumentos que dieron los responsables de la búsqueda, que tardaron casi un mes en encontrar a la familia. En una conferencia de prensa, el jefe policial de ese momento dijo que la frondosa vegetación de árboles no le permitía observar el auto desde dos perspectivas, desde el área y la terrestre. Seguimos diciendo lo mismo que dice Belén, pero un señor lo vio desde un micro, pero bueno, no importa.
Capaz el señor era Superman.
Claro, que tenía vista...
O alguien con una vista tal cual. Donde pongo el ojo, pongo la bala, dijo el señor.
Exacto, el señor dijo, miren, allá veo algo, pero nosotros no, pero yo sí. Lo más probable es que si él hubiera gritado tipo, che, miren, ahí hay un auto, todos los del micro seguramente lo hubieran visto. Lo que pasa es que sí. Uno cuando va viajando,
¿quién grita?
Muy pocas veces va mirando. No, y
o sea, el chabón se comportó bien, llamó del... No, llamó de... Sí, señor, entonces en la ruta hay varios autos. O sea, el chabón llamó a la policía bien... Después lo ignoraron, pero a falta de una o dos veces.
Sí, ponele que él creo que llamó varios días después por el hecho de que al principio tal vez pensó que era un auto abandonado, porque si vos vas por la ruta a veces ves cosas raras, sí. O sea, qué sé yo, tipo autos medio hechos mierda por ahí.
Ahora quiero saber tus experiencias en la ruta, porque fue tipo, ves cosas raras.
Sí, no, pero ves, por ejemplo, qué sé yo...
Flashbacks de guerra estabas teniendo.
No, sí, no. No, pero ves, qué sé yo, no sé, una casa abandonada y un auto al costado.
Sí, obvio.
¿Viste? Y es como si, ¿qué pasó acá? Y no sé, capaz están remodelando la casa, no sé. O ves, tipo, esos autos todos destartalados, o que capaz, no sé, fue algo que tuvieron un accidente y lo dejaron como a un costado y bla. Pero que a veces como que no te llaman la atención, pero lo que pasa es que si justo en esos lugares y esto estaba, como que esto estaba en todos lados, o sea, era como eso. Que fue lo que hizo el chabón cuando se enteró que la mujer le dijo, ah, yo vi esto, bueno, llamó. Pero bueno, y según Carlos Estornelli, sumó que los cadáveres, si uno no estaba parado al lado, no se los veía. Y volvemos a decir, el señor Casimiro, los, no, y eso que se llama Casimiro...
El señor Casimiro vio todo. Ese chiste.
Claro, el señor Casimiro vio todo. Pero bueno, ahora
el señor
lo que
Casimiro es... miró.
Claro.
Volvimos prendida a fuego, Temporada Casimiro. 2023.
Casimiro, pero no. Miré. Bueno, ahora vamos a lo que realmente pasó, y esta es la cronología. El 14 de noviembre de 2009, a las 18:30 y 50 más o menos por ahí, la familia Pomar sale de José Mármol rumbo a Pergamino. A las 19:49, Fernando Pomar es registrado en las cámaras de seguridad del peaje de Luján. A las 20:07 es la última imagen que se toma en el peaje Espil, y todos iban en el auto. El 21 del 09, porque también se dijo que en este, en el del peaje de Spiel, que es la foto de él gritando, como que dicen que no hay nadie al costado. Y en realidad, si vos ves la foto, se lo ve a él, pero todo el otro se ve oscuro. O sea, no sabes, claro, si hay gente o no hay gente. Y en la cámara anterior, que es la de Luján, sí se ven a las dos hijas que están atrás. Claro. O sea, nada. A las 21:09 están en la ruta 31, camino que siempre tomaban para llegar a Pergamino, y en el, están en el cruce entre la ruta 31 y 7, que es el lugar donde se encuentra el auto, y queda oculto en la maleza. Ahí ellos tienen el accidente. ¿Qué pasó? Según las pericias que luego se hacen, el auto se despistó, chocó contra un zanjón y volcó. Okay. Esto acá creo que no lo puse, pero acá no lo puse tipo en mi resumen, pero sí me acuerdo que decían que incluso se veía la frenada.
Claro.
O sea, no en la ruta misma, pero ahí donde ellos ahí cayeron, si vos ves en el costado, está como tipo la marca de las ruedas. De los peritajes surgió que en ese sector de la curva de la ruta 31 había dos hundimientos en forma como de canaletas, que a veces ocasionaba que, ponele, cuando llovía o lo que sea, se estancaba el agua ahí. Y además que la calzada no se encontraba señalizada, ni como marcada, ni como tipo, cuidado que la ruta está hecha mierda, por decirlo de una manera. Y que también la delimitación de los dos carriles de circulación y la doble línea amarilla eran como muy poco visibles. O sea, básicamente estaba hecha mierda la ruta. Al igual que, tipo, la línea de banquina prácticamente estaba inexistente. O sea, como que tal vez, o sea, estaban como despintado todo esto, por decirlo de una manera.
Estaba la ruta hecha mierda.
Sí. Tampoco había carteles verticales, ni cosas que ilustren el kilometraje de la ruta, ni que había una existencia de una curva para que se baje la velocidad, nada. Y esto indica el fallo, que hace referencia a que vecinos dijeron, se refirieron que era muy peligrosa esa parte de la ruta, que había que prestar mucha atención a los baches, a las deformaciones que tenía la calle, o sea, el coso, diciendo que había ocurrido como muchos accidentes en ese lugar. Esto no sé si lo dicen después de que los encuentran o lo dicen antes, pero bueno. La justicia de San Martín condenó al Estado de la provincia de Buenos Aires a indemnizar a los herederos de la familia, que era uno de ellos, era el hijo que de Gabriela y otra parte de la familia, y debido al mal estado de la ruta 31. Tras el hallazgo, 11 policías fueron separados de la fuerza y enjuiciados, pero la causa prescribió sin condenas. En 2017, otros dos efectivos fueron condenados por falsificar actas de rastrillaje. O sea, lo que pasó fue, tipo, fui, me dio paja trabajar y puse, sí, acá no hay nada, básicamente. Porque ellos aseguraron que en la curva donde al final fueron encontrados, el auto con toda la familia muerta, no había ningún indicio de que estén ahí. Y nada, luego igual fueron absueltos. En efecto, el Estado provincial como que debía indemnizar con el 70% de un monto total que eran como 1.700.000 pesos, más los intereses hasta el 2011, que fue esta nota que leí, por el daño moral y el valor de vida. Y esto se lo iban a dar al hijo de Gabriela y a la mamá de ella. Y se determinó que iban a darle un 70% del monto porque la justicia también le atribuyó que el 30% de la responsabilidad de todo eso se la daban al conductor del vehículo, porque se dice que dos de los neumáticos no estaban en condiciones. Entonces, a los dos neumáticos no estar en condiciones y la ruta estar hecha mierda, eso provocó que se produzca el accidente. Y también se dice que los miembros de la familia no llevaban puesto el cinturón de seguridad, por lo que todos murieron en el acto, menos la mamá, que según las, supongo que esto se supo una vez que le hicieron las autopsias, se dice que agonizó por 3 días, pero que no se sabe si consciente o inconsciente.
Ay, qué espanto.
Sí, el tema es que si estuvo 3 días agonizando, la familia denunció al otro día. Entonces ya ahí pasarían tipo 2, tal vez la hubieran encontrado muy grave, pero lo hubieran encontrado con algo de que tal vez se podría haber hecho algo, no lo sé. Porque eso fue más o menos un estimativo, no sabemos, tal vez ella agonizó por durante ese día y al otro día falleció. Pero sí, lo que sé es que ella como que se había arrastrado un poco y está un poco más lejos del auto que a ella... había sido expulsada por el parabrisas, y los demás me parece que, no sé si tan bien, pero me parece que todos están afuera del auto, eso es lo que no recuerdo. Pero bueno, nada, murieron. O sea, murieron el mismo día que salieron. Sí, murieron el mismo día que salieron de su casa porque tuvieron un accidente, y que lo que más indigna es que es lo primero que descartan es un accidente, claro. Todo porque no tener ganas de buscar, básicamente.
Mi papá siempre te decía, cuando las cosas se hacen sin voluntad,
no salen bien.
No, sale todo como el orto.
Y sí. Pero bueno, esta es la historia de esta desaparición de esta familia y toda la inoperancia que siempre decimos en las investigaciones que se podrían haber evitado.
Inoperancia y el mal manejo de los medios. Estas fueron tan culpables como los inoperantes del rastrillaje.
Sí, y además está bien, puede ser que si morían en el acto o que a ella la encuentren, como sea, probablemente sí, morían todos, pero al menos a la familia no le hubieran tenido 24 días, casi un mes.
Sí, y teniendo que escuchar también.
Sí.
Tipo, no, mirá, los vieron en un camping. No, la realidad es que estaba el chabón solo con las nenas, así que debió matar a la mujer. No, lo que debió pasar fue que mató a toda la familia. O sea, porque al pobre tipo se cansaron de mancharle el nombre.
Sí, eso sobre todo. Que,
o sea, se cansaron de hablar de cómo el tipo supuestamente había matado a toda la familia, y el pobre tipo estaba muerto al costado de la ruta donde habían dicho en un principio a la familia, tipo, fíjense porque siempre maneja por acá.
Claro, además de todo, era como, o sea, le dañaron tanto la imagen, y el pobre tipo era una persona que estaba desempleada y que iba a buscar trabajo. O sea, había ido a una entrevista y tuvo la mala suerte de tener un accidente que le puede pasar a cualquiera. Y fue tipo mala suerte para la familia y, bueno, después viendo mala suerte por cruzarse en esa ruta que era un quilombo. Pero si nada tampoco te alerta que eso está así, vos capaz no sabés, ¿viste? Qué sé yo. Y lo digo porque me acuerdo que yo toda la vida viajé por una ruta que ahora es una autovía y es más segura, pero en su momento se la llamaba la ruta de la muerte. O sea, son cosas que, bueno, vos sabés que te pueden llegar a pasar, estén todo en condiciones o no, porque también puede ser que te quedes dormido o lo que sea, y bueno, fue un accidente. Pero ya el chabón era básicamente un asesino, un narco, los habían secuestrado porque debían un montón de plata, habían huido.
Sí, había sido una vergüenza.
El tema es ese, que a la familia les habían avisado, estamos yendo y los vas a dejar así, sin decir nada, o sea, tan poco corazón tenés. No, en realidad la pobre familia había tenido un accidente y... nada, eso, pero bueno, fue un caso que me acuerdo yo en el momento, era como que vos veías cualquier cosa que decían y era como...
que ya deliraban, ya era como, bueno, hoy el chabón mató a todos, hoy están en un camping vivo, hoy están en un shopping todos juntos comiendo McDonald's.
Lo único que
hoy se lo llevaron los aliens.
Sí, lo último que le faltó decir era que el pibe, en realidad, el hijo no se había quedado en la casa de los familiares y él los había matado, o sea, era lo último
también,
que le faltaba.
También, sí.
Porque siempre creo
que
van por ese lado.
No acusaron al chico de haber matado a toda la familia porque era chiquito.
Y seguro, porque estaba en una casa, estaba en otra casa cuando pasó todo eso.
No, pero capaz ahí él hubiera ido caminando hasta la ruta, los mataba en la ruta y después se volvía caminando.
Sí, no, cualquiera. Pero bueno, iba a poner algo porque el pibe después de mucho tiempo dio una entrevista. Pero si quieren, eso lo podemos dejar como un link para que lo lean, porque nada, me dio como mucha cosa, porque básicamente se tuvo la mala suerte de que toda su familia se tenga un accidente y se muera, pero más que nada, él, al recordar la muerte de la familia, va a recordar toda la vida todo lo que dijeron de su familia, entonces me parece que no debe ser nada agradable seguir con vida después de eso, ¿no? Pero bueno, aquí finaliza este capítulo de esta nueva temporada.
Una temporada en la que vamos a hablar como más casos de acá.
De por acá.
De por acá. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Sí, y ahora el discurso.
Y ahora llega el discurso que ya está, lo tengo que volver a aceitar porque hace mucho que no lo digo. Pero
si escuchan este podcast, ustedes saben que nos pueden encontrar en cualquier lado en el que se escuchen podcasts, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier plataforma. Ahí estamos, estamos también en YouTube, nos encuentran como La Muerte Nos Sienta Bien. Si quieren dejar algún mensaje del hater, no. Porque además con esta temporada no tengo ganas de bancarme nada. El otro día mandé a cagar a uno. A Gaby no le gustó que lo haga, pero funcionó porque borró el comentario después. Se ve que se sintió mal.
No, a mí, yo no es que no me gusta que conteste. Vos contestás lo que quieras, pero el tema... si es por mí, yo no lo voy a hacer, pero porque después me genera a mí cosas que estoy tratando.
No, si alguien los está mandando a cagar o invitando a escuchar otro podcast, soy yo, María Belén Romeu. Me hago cargo.
Sí, la mayoría... No, en este enero y eso, la que estuvo más activa contestando y todo fue Belén, porque yo básicamente tuve un fin de año medio complicado y colapsé. Así que nada, necesitaba como... descansar un poco. Creo que a veces comenté en el chat, pero como que no fue mala onda, sino que fue que no me funcionó el cerebro.
Necesitaba el mes de vacaciones que se tomó.
Sí. Y tampoco es que lo disfruté tanto, porque no sé. Tal vez tengo que ir a encerrarme en alguna isla.
A mí se me pasó rápido. Si alguien los manda a cagar porque me dejan un mensaje de odio, soy yo. Sí. Ya les dijimos eso. Y si quieren ver las fotos de los capítulos. Y la foto del pomar desencajado y analizar si estaba realmente desencajado o solo estaba cantando Arjona. ¿En dónde pueden mirarlas?
En @lamuertenosientabien, que es nuestro Instagram. Y también tenemos un mail que es lamuertenosientabien@gmail.com.
La perra sigue insistiendo con el mail y solo nos llega nadie. Spam.
No, igual a veces nos mandan cosas.
Nos llegó un sorteo de Cubero. Tipo, andá a conocer a Cubero. No hay cosa que me interese menos en la vida.
Si alguien quiere conocer a Cubero...
Si alguien quiere conocer a Cubero, le pasamos el mail, claro, tal cual. Y bueno, nos encontramos... Nada. Ya está, ¿no? Perdón, nos estamos pisando. Perdimos el timing.
Sí. No, pero iba a decir que cada tanto también hacemos como encuestas y Belén manda para que...
Yo pregunto si muchos... capítulos. Sí, yo les tomo pruebitas a ver si escucharon efectivamente el podcast.
Sí, yo sí comento a veces, va a ser sin fotos, porque...
Y también pregunto mucho sobre qué capítulo querés escuchar cuando no sé qué carajo escribir.
Pero bueno, y si quieren formar parte del WhatsApp que tenemos, nos escriben por Instagram y los agregamos.
Sí, felizmente. No se habla mucho del podcast, sinceramente, en el grupo.
No, hablamos de cualquier cosa.
Es muy posible también que creemos un grupo aparte solo para, tipo... pasar información del podcast. Todavía está a definir.
Exacto. En este otro pasamos
películas. Que sea más lista de difusión. Este es más de hablar de la vida. Así que si quieres hablar de la vida.
Si quieren igual, está para que
se comuniquen. Si quieren hablar de la vida con un grupo de gente copada, pídanos el link por WhatsApp. Por Instagram y les pasamos el link de WhatsApp. Y ahora
hay veces que nosotros nos ponemos a contestar y nos copamos con las charlas. Si no contestamos, no es que no los queremos, es que a veces estamos haciendo otra cosa y después volvemos y hay 120 mensajes y a veces es como que sufrimos ansiedad. Entonces es como que no puedo.
Yo hay días que detesto el teléfono y si puedo evitarlo, ignorarlo, lo voy a ignorar. O sea, no se lo tomen a mal, no son ustedes, somos nosotras.
Lo hacemos con todos, no lo hacemos solo con el grupo.
Para que no se sientan mal, también se lo hago a Gaby a veces, que nunca le respondo un mensaje.
Yo directamente mi celular está en silencio, pero porque mi cabeza no está bien. Entonces si escucho todos los
porque
mensajes...
Porque tu cabeza no está en silencio.
Mi mamá ayer me mandó un mensaje y me pone, hola, mija, ¿cómo estás? Y le pongo, mamá, mira, estoy escribiendo el capítulo, te hablo mañana. Le puse directamente.
Chau.
O sea que no es un problema.
Si
no
se lo hacemos a nuestras madres, miren si no se lo vamos a hacer a ustedes. Y con eso.
Por eso.
Nos vamos. Chau. Yeah, igual los queremos por siempre y para siempre, chiques. Adiós.
Sí. Adiós. Yes, what can I do for you?